Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es viernes 13 de junio, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con la noticia que COPE avanzó anoche, el Milán está muy, muy interesado en Javi Guerra. Iván Herraiz, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Lo contamos anoche, ese fuerte interés que estaba dispuesto el conjunto italiano a venir con mucha fuerza a por Javi Guerra, y la información que tenemos en COPE es que en las próximas horas trasladará una primera oferta formal al Valencia Club de Fútbol para intentar hacerse con el traspaso del futbolista del Valencia. Luego te cuento más detalles, pero la realidad es que el Milán va a juntar mucho dinero y por ahí también que tenga la capacidad de salir al mercado para intentar firmar un futbolista, y en este caso, cuando contamos hace ya semanas que Javi Guerra había calentado el mercado fruto de su rendimiento en la segunda vuelta, hablamos de Italia, hablamos de Alemania, hablamos de Inglaterra, especialmente en Italia, este interés del Milan que se ha convertido ya o se puede convertir en las próximas horas en una oferta formal. Esa es la previsión que tiene el Milan de trasladársela al Valencia, y veremos a partir de ahí de cuánto es esa oferta y cómo responde el Valencia, que luego te detallo más, pero al final, desde la llegada, desde el viaje de Corberán y Javier Solís a Singapur y el encuentro con Kyle Lim y con Gurley, el mensaje que emana del club es: la prioridad es renovar a Cristian Mosquera y a Javi Guerra, no tenemos intención de vender a Cristian Mosquera y a Javi Guerra. Luego te detallo más, pero la noticia es esa, está previsto que el Milan presente una oferta formal al Valencia para intentar fichar a Javi Guerra.
Pues eso, ahora enseguida Iván Herraiz nos da más detalles y los comentamos entre todos. En el Levante, Pedro Zamora, una renovación en una posición importante en la que hay muchas piezas en el puzzle.
Sí, ayer desvelábamos en COPE la planificación deportiva y comentábamos que la idea perfecta para el Levante era que Alex Primo se quedara como tercer portero. Es verdad que, como dices, es un puzzle difícil de encajar, sobre todo en el asunto de la portería, porque hay mucha gente con contrato. Desde ahora mismo, 4 porteros tiene el Levante con contrato y la duda de Andrés Fernández, pero a lo que vamos al respecto de Alex Primo, acaba de confirmar el Levante que ha renovado hasta 2028, según ha podido saber COPE, con la posibilidad de ampliar un año más ese contrato. Primo tiene 20 años, va a cumplir 21 el próximo mes de julio, y como digo, la idea era que se quedara en casa, porque tanto Calero como el propio Andrés Fernández, además lo hizo aquí en COPE, han hablado muy bien de él recientemente. El Levante tenía la posibilidad de ejecutar una ampliación unilateral por 2 años, pero lo que ha preferido es renegociar un nuevo contrato hasta 2028 de momento. Primo lleva más de una década vistiendo como levantinista, su deseo era quedarse aquí. Algunos equipos como el Mallorca o los filiales de Villarreal y Valencia estaban pendientes de saber qué pasaba exactamente con si el Levante ejecutaba o no esa posibilidad de ampliar el contrato de Primo. Pues ejecutada, ya no hay nada más que hablar, porque se ha cumplido el deseo de Alex Primo de seguir vistiendo azulgrana.
Muy buen portero Alex Primo, con un gran presente y un mejor futuro. Por cierto, en el Levante ya ha empezado la campaña de abonos para la 25-26 en primera.
Sí, conoceremos todos los detalles a partir del próximo lunes. Se lanzará el próximo miércoles 18 de junio, pero el Levante ya ha confirmado lo que venimos contando en COPE desde el día posterior al ascenso. Es decir, que se va a subir un poquito el precio para las renovaciones. El Levante habla de un incremento medio de 27 euros, repito, para los que han sido abonados la última temporada, y entre comillas, el probable palazo, veremos con exactitud el próximo lunes, será para las nuevas altas. El objetivo que se marca el Levante es acercarse a los 20.000 abonados, que se debería cumplir sin todos los abonados o la gran mayoría renueva, que son unos 16.400, y se cumple esa previsión de los 4.000 que se inscribieron en la lista de espera. Así que a partir del lunes todos los detalles, pero el Levante ya ha confirmado que un incremento medio de 27 euros para las renovaciones, y que lógicamente sí, habrá un sustancial incremento en el coste para aquellos que quieran ser abonados del Levante en primera división.
Me parece más que asequible esos 27 euros de media, sí. Ya sé que es de media, pero bueno.
Sí, porque el Levante lo que ha confirmado es que todos los descuentos por fidelidad y a un montón de colectivos, accionistas, menores de 25, peñistas, se van a mantener.
Y también no es oficial, Pedro, ¿cuándo empezará a rodar este Levante de primera?
El 4 de julio, como viene siendo habitual, en la primera semana del mes de julio, 4 y 5 las pruebas médicas y a partir del día 7, primer entrenamiento a las órdenes de Julián Calero.
Pues cerramos nuestra portada con baloncesto y ese segundo partido, partidazo de la serie de semifinales al mejor de 5 entre Valencia Basket y Laguna Tenerife, 105-74, más 49 en el cómputo global de diferencia para los valencianos sobre los aurinegros, sumando los dos partidos y sobre todo la defensa. Ayer otra vez Valencia Basket asfixiando, sobre todo con su primera línea, al conjunto de Chus Vidorreta. Un Chus Vidorreta que ayer celebraba sus 700 partidos en banquillo ACB y lo hizo con una paliza, la verdad. Y además con su equipo, que es el equipo que mejor porcentaje tiene en tiros de campo. Normalmente está rondando el 64, ayer un 38. Y en el primer partido aún estuvo peor, un 36. Está siendo esa la clave ahí con la hiperactividad de Branco Badio, de Jaime Pradilla, que está a un nivelazo en los dos extremos de la pista. Y también de un Xavi López Aroste, y ya lo destacamos en la retransmisión en tiempo de juego, que el guipuzcoano en el primer partido nos había gustado, había salido con muy buena actitud, muy agresivo, pues ayer lo confirmó y además con muy buenos números, 9 puntos, 8 rebotes, 19 valoración. Fue uno de los 7 jugadores de Valencia Basket que estuvieron por encima de los dobles dígitos en valoración. Eso habla del conjunto global del equipo de baloncesto, que está jugando como una auténtica orquesta dirigida por Pedro Martínez y con un Jan Montero que destaca por encima de todos. Ayer se fue otra vez a 20 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes y un total de 26 de valoración. Así veían Pedro Martínez y Chus Vidorreta este segundo partido de la serie y lo que queda por delante.
Poco hay que valorar, ha sido un partido en el que el Valencia Basket es mejor que nosotros y hoy además nosotros hemos sido muy inferiores. Hemos empezado el partido, bueno, controlando el ritmo, anotando dos canastas, pero ha sido un espejismo.
Yo creo que nosotros hemos jugado bien, todos los jugadores aportando, hemos hecho valer el factor Fonteta, la atmósfera que ha habido, nos ha ayudado a jugar bien y a romper el partido en el segundo cuarto.
Menos mal que hemos tenido la irrupción de Bruno Fittipaldo primero, de Lluís Costa después.
Pensar que el tercer partido y el hipotético cuarto partido van a ser como han sido estos dos primeros, esto lo piensa el que no tiene ni idea.
Tendremos el apoyo de nuestro público y eso seguro que supone un incentivo para nuestros jugadores.
Hace una semana ganamos un partido en la prórroga en la isla de al lado. Nos hemos de preparar para un partido similar.
Vamos a tratar de sumar nuestra primera victoria en una serie semifinal a 5.
Evidentemente tenemos el playoff de cara porque está muy bien estar 2-0, pero no lo damos por hecho y estoy seguro que los jugadores tampoco.
Joel Soriano también estuvo muy bien, su primer gran partido de Taroncha con 11 puntos y 7 rebotes y, como decía Pedro Martínez, cuesta imaginarse a Tenerife jugando a este nivel ante su público y un poco con la espada entre la espada y la pared. Jaime Fernández, Sermadini y Durnekam, los tres hicieron rosco, 0 puntos. Buscamos la primera opinión del día, saludamos a uno de nuestros compañeros de Racó Taroncha, Borja Cleries. ¿Ves al Valencia Basket en la final? Muy buenas.
Muy buenas, Fermín. Pues sí que veo a Valencia Basket en la final de la ACB, porque después de estos dos partidos en casa, compitiendo a este grandísimo nivel, veo complicado que Valencia Basket pueda caer en los tres próximos partidos. Sí que es verdad que en Tenerife la cosa puede cambiar, porque podremos ver a un Tenerife que quiere dar al menos una alegría en casa, pero el equipo tinerfeño pues ahora mismo está lejos del nivel de Valencia Basket en cuanto a ritmo y competitividad. Vemos a un Valencia Basket divirtiéndose, estar muy metidos todos en cualquier momento de partido, y si no cambia la cosa sí que veo a Valencia Basket, a lo mejor no en tres partidos, pero sí que como mucho en cuatro, para poder clasificarse a una nueva final.
Muchas gracias, Borja. El equipo vuela a la isla en estos momentos. Mañana a las 9:15, ese tercer partido en el Santiago Martín, lo viviremos en tiempo de juego local, dirigido otra vez más por Iván Herraiz. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora, con Iván Herraiz, capitán en los por Uruguay Ester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial. Un día más, Javi García, unas recomendaciones y esperamos.
79 79 79. Por solo 79 euros al mes disfruta de tu Suzuki Swift con 10 años de garantía y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, Pista de Silla o en edauto.com. Consulta condiciones en tienda. Edauto, estamos cerca de ti.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Sí, sí, sí. Ya están aquí. 12, 13 y 14 de junio. Llegan las ventas privadas de Motor Villas a Stellantis and You. ¿Buscas coche? Este es el momento. Más de 400 vehículos en stock de kilómetro cero y ocasión. Precios irrepetibles y financiación flexible. Encuentre en Motor Villas tu mejor opción. 12, 13, 14 de junio. Te esperamos.
Veinte minutos para las 3 de la tarde, vamos ya a fondo con todo. Empezamos por nuestro primer tema de portada. El Milan viene con fuerza a por Javi Guerra, nos lo ha contado Iván Herraiz.
Sí, lo contábamos anoche a las 12:30 de la noche, el fuerte interés que tiene el conjunto italiano por hacerse con los servicios de Javi Guerra. Ya apuntaban también esa misma información desde Italia en cuanto al interés se refiere. E insistíamos en la fuerza con la que viene el Inter de Milán, que está preparando una oferta para presentarla, no sé si en las próximas horas, en los próximos días, al Valencia Club de Fútbol. Presentará esa oferta porque quiere al jugador y tiene dinero para ir a por el jugador. Luego, evidentemente, sabemos el Valencia la posición que tiene en el mercado, cómo viene actuando en los últimos años y hasta dónde puede llegar el Milan. Lo digo por lo siguiente, atendiendo a las cifras que publicaba el mítico Fabrizio Romano sobre el traspaso de Reinders, por ejemplo, al Manchester City, hablaba de una operación de 59 millones de euros más variables, que podrían llegar hasta 70, y luego también está muy cerca, parece ser, de que Yunus Musa firme desde el Milan, el ex del Valencia, canterano del Valencia, hacia el Nápoles. Estamos hablando de que esas dos operaciones suman casi 100 millones de euros, así que el Milan tiene dinero para invertirlo, quiere a Javi Guerra, lo ha trasladado y en las próximas horas, ya digo, los próximos días, se lo trasladará también al Valencia Club de Fútbol. La respuesta del Valencia, inicialmente, en la línea de lo que venimos contando desde el viaje a Singapur. De momento, el Valencia dice que no vende a Javi Guerra. Que no vende a Javi Guerra porque desde ese viaje a Singapur, ya dijimos, ese encuentro, Corberán, Gurley, habían cambiado los factores. Inicialmente se pensaba que lo primordial era la venta de Mosquera y luego ya se vería, y si no se podía vender se renovaría o intentaría renovar a Mosquera. Aquellos factores cambiaron y la prioridad que tiene el Valencia, la columna vertebral del equipo de Corberán, y así lo quiere el técnico, son Mosquera y Javi Guerra. Luego vamos a ver si los dos, a 31 de agosto o a 1 de septiembre, siguen en el equipo, porque pueden pasar muchas cosas. Pero la realidad es que la posición que tiene el Valencia a día de hoy, 13 de junio, es que de momento no vende a Javi Guerra. Vamos a ver a partir de ahí cómo reacciona a el interés fuerte del Milan y a las propuestas que haga a partir de ahora el conjunto italiano. Me da la sensación, hay que recordar, la temporada pasada el Valencia tenía vendido a Javi Guerra al Atlético de Madrid por 25 millones de euros más 5 en variables. Hay que recordar también que el Villarreal tiene un 30% de la futura venta del futbolista. El año pasado Peter Lim quiso vender a Javi Guerra. Vamos a ver qué sucede este año y cómo respira el Valencia ante esta intentona que va a hacer el Milan de firmar al medio centro de Gillette.
Esto de Javi Guerra, que ahora os pregunto por ello, otra de las perlas de Paterna de los que en este caso ha visto frenada su progresión esta temporada es Yarek, el central zurdo valenciano de Polinyà del Xúquer. Ya hemos contado aquí que el jugador no estaba contento y que era una patata caliente su futuro, porque Corberán, es la realidad, no le ha dado minutos, Iván.
Sí, llevamos muchos meses, te diría que incluso años, hablando del fuerte interés que tiene el mercado europeo por Yarek, la atención que ha tenido siempre sobre el futbolista. Recordemos que en su momento, cuando era juvenil de primer año, el propio Peter Lim rechazó una oferta de 5 millones de euros por un jugador que en aquel momento, siendo jugador de primer año, juvenil de primer año, no valía esos 5 millones de euros, pero le veía esa proyección. Y el Valencia rechazó varias ofertas del Red Bull Salzburg de 5 millones de euros por Yarek, acabó subiendo a la primera plantilla del Valencia, no ha tenido esa continuidad y la realidad es que pertinentemente ahora lo que debe hacer Yarek es jugar. Generación 2005, 20 años en este año 2025 y necesita jugar. Pero claro, el Valencia todavía tiene que ver qué hace con Yarek y en general qué hace con su plantilla en el mercado de verano, porque está pendiente de si sale Mosquera. Corberán, salga o no Mosquera, quiere otro central. Esto podría hacer que jugara incluso menos Yarek y eso abre la vía a una salida. Ayer apuntaban desde Holanda al interés del Feyenoord y hablaban de una oferta presentada. Esta mañana también nuestro compañero Nacho Sánchez hablaba de una oferta presentada al Valencia. Nuestra información es que la oferta es de más de 5 millones de euros, pero que el Valencia rechaza esa primera oferta que ha realizado el Feyenoord, de momento el único equipo que ha puesto una oferta encima de la mesa por el futbolista en este mercado estival, porque quiere más de 10 millones de euros por el futbolista. Hay otro club que ya apuntamos en el mes de enero que hizo mucha fuerza y que incluso llegó a hablar con el futbolista, que era el Leipzig, que ha sonado recientemente para Mosquera, también está siguiendo de cerca la posibilidad de ir a por Yarek en este mercado estival. Son escenarios que están encima de la mesa, son intereses que va a tener Yarek en el mercado y vamos a ver cómo reacciona el Valencia. Está la opción de que Yarek siga en el Valencia, si Corberán decide apostar por él. Hasta el momento ni lo ha demostrado, ni Corberán tampoco le ha trasladado en estos meses ningún tipo de cariño hacia Yarek. Y hay dos alternativas más. Una sería no querer desprenderse del futbolista y que saliese cedido, y una última, en función también de cómo responde al mercado y del potencial de las ofertas, que saliese traspasado. Hay un verano largo con Yarek, hay propuestas encima de la mesa que ya han sido desestimadas por el Valencia, yo creo que van a llegar más, y lo que está claro es que hay que tomar una buena decisión con un futbolista que necesita jugar y que, por otro lado, viene tiempo siendo uno de los nombres propios de las grandes estrellas en ciernes y en crecimiento del fútbol europeo.
Una patata caliente, ahora os preguntaré si lo cederíais, si lo venderíais, qué haríais con Yarek, que no deja de ser una de las grandes joyas de la Ciudad Deportiva de Paterna, pero que efectivamente Corberán, y lo acaba de decir Iván Herráez, quiere otro central, y si quiere otro central, pues ya un poco el mensaje es que difícil lo tiene Yarek, siempre a expensas de lo que pase en ese mercado. Tema portería. COPE contó que el míster del Valencia quería portero titular por delante de Dimitrievski, y el nombre que más fuerza tiene es Julen Agirrezabala. Mucho se habla del futuro lejos de San Mamés, pero Rafa, ha sucedido algo que da que pensar.
Bueno, aquí también da que pensar. Iván además pone mucho la lupa en las últimas temporadas y se alerta y nos alerta cuando el Valencia presenta las equipaciones y hay una sesión de fotos en la que se olvidan de alguien o alguien es protagonista y ese alguien protagonista, pues no sé, seguramente estaremos ahora atentos.
Me lo has recordado, pero en la campaña de este año contamos en tiempo de juego Javi que no estaban ni Javi Guerra ni Cristian Mosquera en esas fotos. ¿Sí?
Pues
antes del viaje a Singapur, por cierto, fue esa información.
Por ahí va la cosa, pues es lo que ha ocurrido hoy en Bilbao. Y a los compañeros de Bilbao les ha llamado la atención, hoy se han presentado las nuevas equipaciones del Athletic de Bilbao, que Julen Agirrezabala fuera el que presentase la segunda equipación de los guardametas. Claro, Zamora, que es muy para esto meticuloso, dice, claro, la primera equipación la presenta el primer portero y la segunda la presenta el que es ahora el mismo y me arriesgo, segundo portero del Athletic de Bilbao.
Y jugándomela mucho.
El tercero o la tercera.
Correcto.
Pero ha llamado la atención. Bueno, más allá de esta anécdota, el interés del Valencia lo venimos contando. A Corberán le gusta este portero. El portero quiere salir porque sabe que Unai Simón se va a papar toda la Liga y también la Champions. Un portero que además tiene bastantes novias. Se han unido al Valencia el Español y el Rayo Vallecano en las últimas horas. Y se habla también, se habló desde hace tiempo, más en concreto desde el mercado de invierno, de la Premier del Bodmur, que entrena Andoni Iraola. Entonces se daba una circunstancia que quizá cerraba la puerta, que es que el portero del Bodmur es el otro vasco, Kepa Arrizabalaga, que está cedido del Chelsea, pero en las últimas horas se habla del interés del Arsenal por Kepa. Si Kepa se va, la portería del Bodmur se queda vacante. Y a Iraola, ex del Athletic de Bilbao, le gusta Julen Agirrezabala, así que sería una de las opciones también posibles en la Premier para el conjunto de, para el portero del equipo del Athletic de Bilbao. Que el Valencia no lo pierde de vista, que está muy interesado, que Corberán ha hablado con él y que a partir de ahí me parece que va a haber mucho que rascar, porque tiene varias ofertas y tiene que decidir dónde quiere jugar siempre. Eso no se lo puede asegurar nadie, pero siempre con garantías de ser el portero titular del equipo al que evidentemente vaya la próxima temporada.
Esto respecto a la portería, una noticia de la academia referida al club de Mestalla: se ha hecho oficial una renovación que adelantamos, yo creo que hace meses, ¿no, Iván? La de Miguel Ángel Angulo, que seguirá siendo el último filtro, ¿no?, entre la academia y el primer equipo.
Sí, lo confirmamos, lo contamos el 31 de marzo en la sintonía de la cadena COPE, esa renovación de Miguel Ángel Angulo por dos temporadas más al frente del filial. Suma ya 14 como entrenador de la academia, ya más de las que sumó como futbolista del primer equipo del Valencia Club de Fútbol. Por cierto, ha pasado por todas las categorías. Va a ser la que viene la quinta temporada de Miguel Ángel Angulo al frente del banquillo del Valencia Mestalla. Una renovación que además se comunicó en su momento Lei Jun en su último día en la Ciudad Deportiva de Paterna. Comunicó a todos esa renovación de Miguel Ángel Angulo. Contamos después esa noticia. Ya dijimos que se habían emplazado las partes a rubricarlo todo a final de temporada y así ha sido. Así que Angulo 2 años más al frente del banquillo del Valencia Mestalla.
Antes de irnos al mejor tiempo de opinión, una recomendación de nuestros amigos de Valdisa.
Atención, profesionales de Masanasa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Quieres vivir la experiencia del baloncesto como nunca antes? Ya puedes apuntarte a la lista de espera para reservar tu abono en el Roche Arena y disfrutar de los partidos de Valencia Basket con más comodidad y mejor espectáculo en un recinto único en Europa. Súmate a la Trasllada y fes historia, nosaltres.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Now that I got a taste, I think that I'd suffocate for
every second that you are by my side. 8 minutos para las 3. Pedro Zamora, te pregunto, que tenías ganas de hablar.
¿Del portero?
Javi Guerra. Javi Guerra.
Bueno.
¿Por cuánto dejarías ir a Javi Guerra?
Yo no lo sé, pero el Valencia no tiene previsto dejarlo a 13 de junio a las 3 menos 10 por... ¿Puedo decir una cifra aproximada?
Sí, una cifra.
Por 20 millones de euros.
Yo creo que la primera intentona del Milan, como fue el año pasado la del Atlético de Madrid, la del Girona, la de la Real Sociedad, todas fueron una primera intentona cercana, por debajo, a los 20 millones de euros.
Pues nada. Que el valencianista esté tranquilo, porque el Valencia no va a vender a Javi Guerra por 20 millones de euros. Y menos a 13 de junio.
Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por cuánto lo dejarías salir tú?
Pues yo es que para eso soy bastante frío. El mercado tiene que poner a Javi Guerra un precio. El precio ahora mismo, si es por debajo de los 20 millones de euros, pues es un precio que al Valencia no le convence, después de que hayamos contado aquí los últimos días. ¿El objetivo no era renovar a Javi Guerra?
Sí.
Vale, pues entonces no podemos pasar de que el objetivo sea renovar a Javi Guerra a venderlo por 17 millones de euros.
Valencia, ¿eh?
No, el, pues si el Valencia...
La oferta del Milan no ha ido, que yo sepa, el Valencia no ha ido a llamar al Milan y dice, oye, por favor, mañana me puedes presentar una oferta.
Lejos...
Esto no funciona así.
Así lo veo yo, lejos de lo que pueda parecer, al Valencia se le han puesto votando.
Sí.
Porque ahora lo tiene fácil. La semana que viene le pasa una oferta de renovación a Javi Guerra... Lógicamente estará lejísimos de lo que quiera ganar Javi Guerra lícitamente, y el Valencia dice, oye, yo no quiero que te vayas, ahí tienes tu oferta de renovación. Y menos, ¿cómo te vas a ir por 17 millones más variables? Imposible, Javi, hay que seguir negociando. Si es que se le ha puesto perfecto. Y mientras, pues que el Milán o el Boyuyus del Condado vaya subiendo su oferta.
Hay una variante que para mí es, no voy a decir insalvable por no quemarme las manos, que hoy está de moda. lo de quemarse las manos. ¿Sabes por dónde voy, no?
Sí, por, vale. por el lío en el SOE.
Por Montero. Bueno, pues no voy a jugármelas, pero hay una variable que para mí es casi, casi insalvable, que es lo que pretende Javi Guerra, que yo creo que es muy lícito. Está muy lejos de lo que creo que finalmente, en el final del camino, pueda llegar el Valencia. Entonces, veo tanta distancia en el inicio, estamos todavía en el inicio, veo tanta distancia cuando todo esto acabe, en el final del trayecto,
pero
¿dónde se va a parar el Valencia y dónde quiere situarse Javi Guerra? Veo tanta distancia que yo ese escollo lo veo insalvable para que se logre un acuerdo.
Aquí hay un condicionante. Si se te... De momento es verdad que de forma privada, nadie lo ha dicho públicamente porque todavía no ha hablado Ron Gurley, pero y tampoco ha hablado Corberán desde la reunión de Singapur, pero si se te llena la boca diciendo que tus emblemas son Cristian Mosquera y Javi Guerra, ya no tendrá que ser simplemente una cuestión de palabras, tendrá que ser de hechos también.
Sí, pero...
Es decir, tendrá que ser una apuesta acorde a lo que son los dos futbolistas.
Sí, pero el Valencia tiene una...
Te voy
tiene...
a poner un ejemplo muy fácil. Muy fácil. A que el Atlético de Madrid el año pasado le paga a Javi Guerra lo que entendía Javi Guerra que debía ganar.
Bueno, sí.
¿Verdad que sí?
Sí, la propuesta.
Claro. ¿Y cuánto supuestamente estaba dispuesto a poner el Atlético de Madrid? 35 millones de euros. Bueno, pues si hoy Javi Guerra quiere que el Valencia le pase una oferta de renovación para ganar lo que él quiere, que traiga una oferta de 35, y ya te digo yo que se va.
Y dos, que el Valencia le valore solo es cuantitativo en los ceros.
Hombre.
Pregunto.
A ver, estamos
es que aquí vamos abrimos
mismo,
un melón.
Aquí vamos a lo mismo y... que con Cristian.
Claro.
Es que lo dijo el otro día en la cadena COPE, precisamente, Javi Guerra, que dijo, bueno, el hecho de que haya algunos cambios en la estructura, poco más que ilusionan, dijo, ¿no? Pero que hacían falta hechos, actos, dijo él, más que palabras, ¿no? Entonces, en este caso, habrá que ver el proyecto deportivo que tiene también el Valencia, que es que lo equiparo en este caso a lo de Mosquera.
Pero
a tu
entender, el acto que espera Javi Guerra es estar por encima de Gallá. Si espera eso, yo igual me equivoco, pero yo creo que es imposible. Imposible. A día de hoy, pero porque el Valencia considera que todavía no es, a pesar de todo, yo creo que es lícito que Javi Guerra pueda pensarlo y su representante...
Es que creo que todos de esta mesa estamos de acuerdo que es el mejor jugador de la plantilla,
vale.
¿No?
Sí.
Todos lo pensamos.
Pero de ser el mejor...
Habéis llegado un poco tarde al carro, pero,
no.
Pero lo aceptamos.
Aquí el gran defensor de Javi Guerra fui yo hace mucho tiempo, ¿eh?
De ser el mejor al
mucho
mejor
tiempo.
Pagado... Casi siempre va unido.
Eso no pasa.
Pero no siempre.
Es que aquí hay un problema y es que
no
Valencia,
todavía.
El otro día
será el mejor pagado, perdona que te corte.
Sí, sí.
Pero será el mejor pagado, llegará a ser el mejor pagado si sigue jugando el Valencia, porque efectivamente si es el mejor llegará a ser. Pero el Valencia, por la información que yo tengo, considera que todavía no es ese momento. Entonces, que se quede en el segundo escalón le va a valer a Javi Guerra. Ahí está el quid de la cuestión.
Yo no tengo esa información, pero lo que sí que me queda claro cuando pienso en Cristian y cuando pienso en esta situación con Javi Guerra es... El Valencia, hay dos tipos de apuesta que puede hacer un club. Apuesta deportiva y apuesta económica. El Valencia de apuesta deportiva puede hacer poca, en realidad,
poca.
Más allá de jugar. Entonces la única forma de compensarlo...
Y decirle que va a jugar en Europa en la 26-27.
Claro.
A ver quién se lo cree.
Entonces la única forma de compensarlo, entiendo, en esta situación, en la de Mosquera y en la de cualquier otro, es una apuesta económica.
Claro.
Porque la apuesta deportiva del Valencia pues, poco puede prometer. Puede prometer mucho. Demostrar lo dirá el tiempo. Entonces eso es lo que dificulta, evidentemente, la situación.
Claro. Y el Valencia lo que dice es... O el Valencia se coge a... Oye, si te voy a triplicar... Pero claro, es que cuando vienes de dos, si te dan seis... Es poco porque cobra, porque dos era muy, muy poco. Quiero decir, como no están sus contratos, más el de Mosquera que el de Javi Guerra, a la altura de lo que son esos dos futbolistas, pues evidentemente el Valencia se coge a eso, ¿no? Oye, una cosa, si te me he dicho triplicar, doblar, lo que sea, ¿sabes? Quiero decir, he hecho un esfuerzo. El Valencia va a decir, te he hecho un esfuerzo realmente. Pero claro, ese esfuerzo es insuficiente si lo comparas o si lo equiparas a lo que ahora mismo están cobrando. Porque lo que están cobrando ahora mismo esos dos futbolistas no van acorde, por lo que tú decías, a lo que son esos dos futbolistas.
Claro, el tema es adaptarse a la realidad. O sea, nosotros sabemos y hacemos el análisis de, no, es que el Valencia es este. Claro, pero los jugadores también tienen una carrera, ¿no? Una trayectoria profesional y claro, tampoco se pueden pasar la vida asumiendo que el Valencia es este. Es decir, si Javi Guerra
sí,
es el mejor futbolista de esa plantilla, pues probablemente debería cobrar como el mejor futbolista de esta plantilla. Si el Valencia no llega a eso, va a ser complicado.
Sí.
Va a ser muy complicado, pero fundamentalmente porque al final uno piensa que se lo merece, y lo merece, lo dicen los números. Ayer decíamos los valores de mercado de Transfermarkt y debería haber una contraprestación. Yo realmente aquí lo que veo es que el Valencia con esto va a demostrar realmente si, como se dice desde la reunión de Singapur, hay un cambio o no hay un cambio.
Y nosotros lo iremos contando aquí. Faltan 15 segundos para las 3.
No os queméis las manos este fin de semana, ¿eh?
No, no nos vamos a quemar. Ya te contaré un día una anécdota de Caparrós con ese tema. Buenísimo, buenísima. Volvemos el fin de semana. Recuerden que mañana tenemos tiempo de juego local, ese tercer partido de semis de la ACB.